Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Hoy hay muchos asuntos que contar. Jesús Cacho, Gabriel Albiá, Cayetán Álvarez de Toledo. Muchos que contar y que comentar. Yo he recordado, porque es un trabajo histórico, los tres días de la Hiprop que publicó Cayetán Álvarez de Toledo en El Mundo, porque como ayer se empeñaron en decir que la mentira es verdad, que lo blanco es negro, que los inocentes son culpables y los culpables inocentes, conviene recordarlo.
A ver, ese histórico artículo no es mío. A mí me encanta que me lo atribuyas, pero el artículo bueno de esos días, el referido a la agitación y propaganda, fue de Víctor de la Serna.
Bueno, que por cierto, escribió ayer una columna extraordinaria en El Mundo sobre esta cuestión. Bueno, es verdad que ahí estuvisteis bastantes escribiendo.
Hicimos una pieza larga, tres personas juntas, que eran Lucía Méndez, Fernando Garea y yo, sobre la parte política. Casualidades, yo conocí a alguna gente del PP, las primeras personas que conocí en el PP en esa época, del Ministerio del Interior, y entonces aporté una parte. Fernando Garea conocía, hacía gobierno en esa época, y Lucía tenía muchas fuentes en el partido, e hicimos un...
Pues vaya trío.
Vaya trío, sí, qué distintos, sí, ¿no? La vida nos ha ido colocando a cada uno.
Totalmente.
Unos han prosperado más, sí. Otros menos.
Bueno, intelectualmente, solo ha prosperado una.
Bueno. Ha habido mucha degradación en ese trío.
Mucha. En todo caso. Bueno, pero Víctor, me alegro que lo digas. Porque...
Y quien hizo esa pieza magnífica sobre la fonoteca famosa de Lazar y todo fue Víctor de Lazar.
Bueno, pues hay que decir que además Víctor publicaba ayer una columna. Además, está como escondida, yo no sé qué pasa en ese periódico, pero, bueno, como en todos los periódicos, habrá caos. Pero Víctor publicó una cosa fundamental. Decía, vamos a ver, lo que no puede decirse es que sabemos lo que sabemos que no sabemos, que es mentira, que hago pruebas falsas, es evidente. La prueba es la cantidad de pruebas que descartó el propio tribunal. Bueno, una prueba tan tremenda como un coche completo, el Skoda Fabia, con el ADN de los supuestos islamistas, que resulta que por la grabación sabemos que se colocó día después de que ya se fueran a reunir, no sé si con Alá, con Dios o con Jehová, pero desde luego que no estaban en este mundo. ¿Quién colocó eso? ¿Quién colocó esa prueba falsa con ADN de los supuestos autores de la masacre? Oye, no se investigó, se iban descartando pruebas, pero no se investigaban. Y cuando llegó el momento de investigar, que es el momento de Caminito de Jerez, que me lo dice a mí Gómez Bermúdez, no solo a mí, pero me lo dice a mí con testigos. Maite Cunchillos estaba allí, Ignacio Villa, que entonces dirigía fielmente los servicios informativos de la COPE, estaba allí, Elisa Beni, entonces esposa de Gómez Bermúdez, estaba allí.
¡Qué perla!
Bueno, perdona, es que me dice Caminito de Jerez, y como este es muy coplero, en el sentido que le gusta la copla, Caminito de Jerez está el penal del puerto de Santa María. Cuando él va Caminito de Jerez, mi jaca, cuando va Caminito de Jerez, que va a la cárcel a visitar a un preso. Y eso es donde iba a mandar a los de las pruebas falsas, porque eran evidentemente falsas, hasta descartadas por el tribunal por falsas. Bueno, pues solo con eso ya habría para investigar. Y ayer, el mismo día en que la audiencia admite y pregunta a la Fiscalía, que a partir de lo que ha contado Villarejo, que contará cosas absurdas y que le favorezcan, pero estaba allí, está con el gordo, la comida con la siniestra ministra de Justicia, ahí están el gordo, Haag, el poli de Rubalcaba, y está Villarejo. Están las cloacas policiales desde hace 30 años, lo saben todo.
Veo usted, don Federico, a mí lo que más me desasosiega en esta historia no son ya las mentiras o las falsedades concretas, es la ausencia completa de un relato de conjunto. Eso es único en un atentado de estas dimensiones. Es completamente imposible establecer narrativamente desde el inicio hasta el final cómo han sucedido esos acontecimientos. Ni siquiera hablo ya de las preparaciones, ni siquiera hablo ya de los inductores a medio plazo. Es imposible narrar qué ocurrió, y eso 15 años después, es absolutamente intolerable.
Pero no, no, hay un relato de lo que pasó, que es que unos aprovecharon la masacre para echar a otros del gobierno.
Bueno, perdón,
eso es lo que pasó.
Eso es el relato de las consecuencias. Sí, pero claro, me refiero al relato de los hechos. No hay relato de hechos. Algo que...
Sí, sí, hay varios relatos fragmentarios.
De una incoherencia completa.
No, no, porque eso es un palincesto. Tú tienes que elegir las piezas verosímiles y las inverosímiles.
Exacto.
Los que nos empeñamos en investigar el mundo de entonces... Y ahí sobre todo el trabajo de Fernando Mújica, en Libertad Digital, Luis del Pino, y entonces en la COPE y ahora en el radio, que básicamente le dábamos proyección para que llegara a más gente el trabajo de la gente en los dos medios, Internet, que entonces casi estaban haciendo, y el mundo en papel, que era un acorazado. La historia de fondo es que también a nosotros nos engañaron. A nosotros nos fueron equivocando. Primero con la ETA, después con los mineros de Asturias. Nos iban engañando a aquellos a los que mandaba el PP para equivocarnos. O sea, es que fue así. Los mismos, el gordo, el que está sentado con Villarejo y tal, este venía de parte de Díaz de Mera a ver si engañaba a Luis del Pino y a Somalo. Están hartos de comer con él. ¿Y qué te contaba? Historias para distraerte de lo esencial mientras llegaba el momento del juicio, que fue el gran escamoteo del último día. Pero yo no sé quién ha sido. Lo que sí sé es que no sabemos quién lo ideó, quién lo pagó y quién lo perpetró. Y que todos lo que han contado es mentira.
Es decir, que no sabemos nada.
Bueno, sabemos que hubo 200 muertos y que echaron al gobierno.
Exacto. Hay una, comentábamos con Albiaca ahí afuera, la sensación... el disgusto profundo, el disgusto casi filosófico que te produce constatar que tu país ha sido incapaz, un país como este, sí, un país que ha sido un gran país en otras épocas históricas, incapaz de saber qué es lo que le ha pasado. Que no hay urdimbre, que no hay sociedad civil, que no hay élites, que no hay estructura de Estado capaz de decir vamos a intentar saber racionalmente qué es lo que ha ocurrido aquí. ¿Por qué nos han metido 200 muertos y por qué hemos cambiado la línea que este país traía con el gobierno Aznar? Y esa es una sensación que te produce una especie de disconfort.
Malestar.
De sensación, sí, sí, de país pequeño, de país apestado.
Bueno, de país al que le han metido una patada en el bajo vientre. Pero fíjate que era el momento en que estaba España mejor. O sea, el momento en que España había recuperado internacionalmente, en parte, y hay que reconocerlo, por la tarea diplomática de Felipe González y luego por la tarea económica y diplomática dentro ya de la Unión Europea de Aznar. España estaba viviendo un momento de absoluto esplendor. Era el país que mejor funcionaba de Europa con diferencia. Pero, amigo, hemos tenido un problema de corrupción en las cloacas del Estado. Y por ahí reventó el asunto. Se podía haber arreglado con un gobierno dispuesto a hacer y no a entontecerse o a alocarse, pero de los que estaban del gobierno ninguno ha querido aprender nada, ninguno ha querido investigar.
Hay cosas tan inauditas. Lo que sucede en el piso de Leganés, sí, donde resulta que la policía tiene controlado un piso en el que se reúnen los teóricamente un grupo completo que ha realizado el atentado.
Sí, eran tan yihadistas
que resulta que no matan a nadie,
se matan ellos solos.
Se las apañan para no detener a ninguno y para permitir que uno se escape corriendo.
Sí.
¡Corriendo!
Sí, tranquilamente. Y estaba un cerco de tres hileras, digamos, de guardia.
Oiga, no hay precedente.
Venían, según dijo la policía, mintiendo, venían de un tiroteo de Zarza Quemada. Es que me acuerdo perfectamente de aquellos días. Sí. Como teníamos que contarlo por la mañana, creas que no, aquellos días se te quedan grabados. Bueno, es mentira. Yo no sé cuál es la verdad, pero es mentira. Y hay un tío condenado a 49.000 años de cárcel, que es un asunto que si esta izquierda no fuera una cosa tan degenerada y abyecta en la que se ha convertido, esta cosa venezolana, hombre, quiero decir bolivariana. O sea, es que por decoro, por dignidad, o sea, un tío condenado a 49.000 años de cárcel por algo que ni hizo ni pudo hacer.
A mí, pero hace relativamente poco, hará 10 años, digo 5 años, menos de 10 años, el gordo me ha reiterado en más de una ocasión, que yo le he preguntado, ¿pero qué realmente qué pasó ahí? Desengáñate, Jesús, eso fue un atentado preparado por los servicios secretos marroquíes y franceses.
Sí.
Nunca lo he contado, pero es que me lo ha dicho a mí el pájaro este, este caballero.
Pero que eso es obra de profesionales. Desde luego
¿qué
no
es obra de profesionales? Es una
pero,
duda.
Pero, claro, hay... lo de Leganés es la operación típica de servicios de espionaje, que es hacer desaparecer la prueba.
Se llama, cierre de expediente.
Eso es. Todos. Hacer desaparecer la prueba.
A ver, Cayetano.
Ayer fui al acto que organizó la UBT, que organiza desde hace 11 años en el Retiro, ahí en el Bosque del Recuerdo. Y debo decir que cada año siempre te produce esa sensación como de desasosiego profundo, ¿no?
Claro.
Porque hay, en fin, políticos que van, este año había muchos, evidentemente, porque hay unas elecciones, una sucesión de elecciones muy cercanas, con lo cual, en fin, normal, están todos, otros años había menos y hay que congratularse de que estén, pero siempre hay una sensación profunda de fractura y de algo roto, algo que se abrió en canal y que no se ha cerrado, ¿no? Me encontré con José Luis Martínez Almeida, que venía del acto de Atocha. Me dijo, sí, me he tenido que levantar y me he tenido que ir. Que es increíble, en el fondo.
Bueno, la
¿no?
transcripción, o sea, de todo el texto que leyó el marido de Pilar.
Dijo, no, es que nos
contra
insultaron.
García de Cortázar, contra repitiendo cosas que evidentemente son mentira.
¿Pero a cuento de qué se mete con García de Cortázar?
Pues es porque son así, si es que es una izquierda sí, intelectualmente...
Habla de la ausencia de la referencia del 11M en la breve historia de España.
Pues es que en la breve historia de España dicen la verdad.
A raíz de ese libro, pues coger el libro y empezar a una diatriba y empezar a insultar a la gente que está en primera fila y segunda fila, que está sentada ahí. Es un acto de conmemoración, hay 192 muertos, hay 1.700 heridos...
Ni una referencia a las víctimas. No, no hizo ni una.
Que civilmente hagamos esto, ¿no? Haya sucedido esto. Luego acto por la tarde que también se politiza en el fondo, porque está Sánchez, los otros tampoco van, como porque están hartos también de que los insulten en esos actos, con lo cual todo completamente abierto en canal. Sí. Y luego en esos actos también hay otra cosa. Yo estaba escuchando los discursos y en el discurso de la presidenta nueva de la UBT, Maite Araluce, que es una mujer plácida, así tranquila, y empezó a hilvanar un discurso sobre la memoria, la verdad, la justicia y dignidad, y soltó, contó un dato que ha pasado completamente inadvertido, creo que el correo lo daba hace unos días, o no sé si hoy mismo, lo recogía, que es que en los próximos cinco años, van a salir de la cárcel 75 de 230 etarras, a los que hay que sumar 72 yihadistas y otros 18 grapos. Estos dos últimos datos los doy porque los he averiguado a partir de ese dato que me llamó mucho la atención. Salen por el cumplimiento de la ley, es decir, porque el código penal antiguo se va cumpliendo. Pero yo me pregunto si esto es una sociedad que en su base política, social, está preparada para administrar esto en términos de dolor, de memoria, de dignidad, de justicia, como sociedad democrática, esto que va a ocurrir en los próximos cinco años. Porque de esos 75, insisto, de 75 de 230, es prácticamente la mitad de etarras que van a salir, que son los de los años 80, 90, o sea, gente con los cantidad de asesinatos a sus espaldas, muchos de ellos van a salir a ser recibidos como héroes en sus pueblos, a recibir homenajes, enaltecimientos, a tener la portavocía de Otegi, que ahora Bildu va con Esquerra en conjunto a las elecciones. Esquerra,
bueno, y con Podemos
hoy,
en otras circunscripciones.
En otras, Esquerra a la que hoy los medios de comunicación mayoritarios, muchos de ellos, están presentando a Junqueras, su líder, como el hombre providencial, una vez más, el hombre del diálogo, el hombre decisivo en las negociaciones futuras.
El hombre Sorayo.
Con el hombre que fue el Sorayo, sí, exacto. Que sí. Fue, yo siempre quiero recordar, o sea, claro, Junqueras tiene toda esta retórica que se vio en el juicio de beatitud y como de un tipo mesiánico, ¿no? Se ha vuelto como un líder mesiánico y clerical y demás. Pero claro, este es el tipo que dijo, yo paro la economía, si quiero, de cara al proceso. Es el tipo y el partido que en el momento clave, cuando Puigdemont tiene que decidir si convoca elecciones o declara la independencia, ellos apoyan que declare la independencia, es decir, es el que va a la ruptura total con el Estado. Y pues todo esto que estoy describiendo, es decir, Esquerra por un lado, su alianza con Otegi y con Bildu, los partidos proetarra que sigue sin condenar moralmente y
ni
pedir
moral,
perdón.
Ni moral ni materialmente, si son ellos.
Bueno, algunos han metido alguna frase en algún sitio, pero o sea, no hay una condena de lo que ha sucedido en España respecto al terror, respecto al asesinato, respecto a la destrucción de nuestra frágil o por lo menos joven democracia que ha resistido mucho, ¿no? Y todo esto es lo que está en juego en estas elecciones generales. Y yo no sé si somos conscientes si son conscientes los partidos ahora del ámbito racional, por llamarlo no las derechas, centro, centro-derecha, derechas, todo lo que no es Sánchez y la anti-España, por ponerlo de alguna manera, si esos partidos y nosotros mismos somos conscientes de lo que se va a jugar aquí el 28 de abril.
Yo creo bueno, que sí, ser conscientes, ser conscientes lo somos. El problema es hasta qué punto esa conciencia es una conciencia que se traduce en la voluntad de hacerlo.
Que no es
porque
fácil.
es lo que comentábamos hace un momento.
Voluntad de acuerdo.
Es lo que comentábamos hace un momento ahí fuera. Lo terrible del 11M es que produjo el efecto contrario que normalmente es el que ha producido este tipo de atentados en cualquier otro país.
El 11S o incluso Bataclan, en París.
Exactamente, yo le comentaba a Jesús, a mí me manda ABC a cubrir los dos grandes atentados de París. Lo primero que te llama la atención es que inmediatamente lo que se produce es una identificación de la totalidad de la nación con el gobierno.
Luego se tendrán las diferencias que se tengan.
Pero de entrada lo que se produce es una soldadura completa de todo el cuerpo político y de toda la sociedad en torno al gobierno y al Estado y frente al enemigo que ha producido el ataque. Lo que se produce en España, en Madrid, dos días después del atentado, el día 13, es que ya en la manifestación del día 13, la gente se vuelve contra sus propios gobernantes empiezan abiertamente a desarrollar la tesis, que es la que se ha impuesto después, de que, a fin de cuentas, los que hicieron el atentado no eran otra cosa que héroes que vengaban el ataque que le había producido España.
Pero todo eso...
Una cosa loca, completamente de delirio.
Todo eso viene de que el mismo día del atentado por la noche inventa la SER que hay terroristas suicidas islamistas con tres capas de calzoncillos, que es lo que hacen los islamistas antes de inmolarse.
Y viene de una fractura nacional que es impensable en otro
horizonte. Pero déjate de fracturas, porque en Francia vuelven a fracturarse igual.
Se fracturan, pero sin embargo, frente a un ataque se produce una soldadura.
En España se había producido un fenómeno en el año 2002, que es cuando la izquierda ve que no echa por las buenas a la derecha del poder, rompe el pacto con el PP, PSOE en el País Vasco, lo rompe Juan Luis Cebrián con el respaldo de Felipe González en un artículo histórico que es el discurso del Método, siempre tan humilde, se compara con Descartes, porque ¿con quién menos? No se comparó con Montaigne de milagro. Bueno, y el discurso del Método se va, hay una frase, dice, con el PNV, mal que bien, íbamos tirando. Hombre, sobre todo tú, a otros les tiraban en la nuca. Pero hasta ese momento, el propio Zapatero había hecho la ley de partidos que redacta el prólogo Rubalcaba para no pactar con el PNV mientras no se separe por completo de la ETA. Bueno, y esa línea...
¿Aceptan el pacto que proponen?
Bien, pero lo firman.
Javier Zarzalejos,
pero lo firman y pasan a lo contrario. Pasan y además sacan el Prestige, la guerra de Irak, montan la guerra en la calle y no han salido de ahí. El discurso que está haciendo Sánchez es el mismo que en esos días del 2002 al 2004 que desemboca en el 11M, sin estar tan caliente ya, tan entrenado. Ese ejercicio de cainita no hubiera tenido éxito.
En el 2002 empiezan las negociaciones secretas entre Guiguren y Otegi. Las conversaciones empiezan en Loyola 2001-2002.
Ese es el año clave, es ese. Y es cuando ya el PSOE dice, bueno, es que así no ganamos. Estupidez, porque hubieran podido ganar igual. Aznar se iba, de hecho se fue, nadie lo creía, pero se fue. Dijo que se iba y se fue.
Bueno. El caso es que seguimos chapoteando en el mismo barro de que provoca el cambio de régimen del 11M. Exactamente. Quizá agravado por las contradicciones de este partido que tuvo en su mano, con la mayoría absoluta, cambiar el ritmo, el destino de este país, y renunció a ello de manera tan lamentable como sabemos.
Vamos a hacer una pausa,
y vamos con
el reto, porque como el golpe continúa,
lo
que sale ahí de ese régimen, que eso lo contó muy bien Mayor Oreja, recuerdo una de las primeras entrevistas justo después del 14M, cuando los que iban a ganar perdieron. Dice, bueno, es que aquí está claro el diseño. O sea, hay que meter a la ETA, la única fuerza que quedó fuera de la transición, y echar al PP. Ir a un régimen nuevo, que es negar el régimen de la transición y volver a una fórmula sectaria como la de la Segunda República, que fatalmente te lleva a la guerra civil, porque vas a romper la sociedad en dos, y en esa seguimos, ¿eh?
Bueno, luego si queréis también hablamos del pucherazo de Ciudadanos. Hoy algún periódico habla ya de Ciudadanos como un juguete roto.
Hombre, tampoco.
No sé si demasiado tanto. Exagerado, pero
exagerado.
Bueno.
Exagerado. Bueno, pero se han metido en un patatal
absurdo. Y hoy no es un buen día para leer la prensa para Rivera y para los suyos.
Bueno, pero es peor cuando ves que habla El País y Bestia, habla de un golpe suave. Vidal Folk, bueno, ahora lo repasamos. Se puede ser indigno, muy indigno, y luego lo que están haciendo los, en el fondo, los grandes abogados del golpe. Que los abogados no son Cuatro Casas y Roca, también. No, no, los grandes abogados son los periodistas que andan siempre disimulando y buscando el etarra moderado, el golpista moderado, el dialogante, dialogante con una pistola. La última foto dialogante que he visto es a Torra, con el asesino de Bultó dándose la mano llenos de amarillos.
Esa fotografía es verdaderamente escandalosa.
Bueno, ese es el régimen que nace el 11M.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Oye, Securitas Direct, desde que me he enterado que Pablo Iglesias tiene hijos e hijas...
Fíjate, necesita el doble de seguridad.
Entiendo que teníamos ahí la noticia, está en Libertad Digital, o sea, que el alcalde de Galapagar ha reforzado la seguridad, claro... Es que no sabemos cuántas son las hijas.
Desde que se han trasladado a Galapagar han aumentado los robos en viviendas un 60%.
Claro, porque están todos custodiando Villatinaja.
Nicho de mercado, sin duda, para Securitas, pues claro, Direct, desde claro. Luego. Independientemente del tipo de vivienda en el que residan, ya sea un piso, un chalet, una casa baja, lo que necesiten, grandes profesionales las 24 horas del día y por mucho menos de lo que nos imaginamos. Porque para Securitas Direct lo único que importa y por encima de todo está nuestra protección y la de nuestra familia. Podemos obtener información o contratar directamente en el 900-130-900 o hacer cálculos previos online en securitasdirect.es, 900-130-900.
En el Corte Inglés, Elia.
Vámonos al súper, al supermercado. Hombre. Que hay que llenar la cesta de la compra y además tenemos productos de alimentación, droguería y perfumería con los mejores precios, un 70% en la segunda unidad de primeras marcas, lácteos, ultramarinos, conservas, congelados, refrescos, detergentes, pañales, todo esto es importante, 70% de descuento. Y luego en la carnicería, 5 euros de regalo en todas las compras de carnicería superiores. Oye. A 15 euros. No me digas que no está bien.
Hombre, está muy bien.
Está muy bien, hay que comer carne.
Bien, además, sí, proteína, claro que sí.
Claro.
No, te empiezas y dices, no, no a la carne, no, no a lo vegetal, no, no a la fruta, salvo a la que cae podrida del árbol.
Claro, imagínate.
Y acabas convertido en ¿qué?
En fruta podrida del árbol.
Acabas convertido, o sea, en el huesecillo de una aceituna anciana, o sea, en garum del pasado, o sea... De verdad.
Me están hundiendo ustedes la vida, siga así.
No, perdona, no, yo me he pasado a... A mí me descubrió las verduras en la plancha Gabriel Albiar. Yo siempre lo había visto como una perversión de la verdura. Y desde entonces es mi plato favorito. El problema es que soy solo en casa en querer ese plato. Pero es verdad. Bueno, sí, bien hechas, ¿eh?
Ya ve usted, siempre se aprende de los amigos.
Hombre, pero por supuesto.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, el tiempo empieza a estar caluroso. No te quejes, Albiac, porque oye...
No me quejo.
Pues fíjate, hay algún chubasco por
una
el norte,
mañana
pero
preciosa.
Nada. Bueno, en Madrid nos vamos a 21 grados. O sea, tiempo de paseo ya casi en camisa. Y sin casi. La máxima en el Valle del Guadalquivir, otra vez, 26 grados en Córdoba y Sevilla. Y la mínima, pues Teruel, naturalmente, y la gélida Lugo, que están ahí aguantando el tirón.
Terrible, con el agua que hace falta, don Federico.
Ya caerá.
En el campo.
Ya caerá. Vamos a ver.
Los sembrados.
Mira, si tú no fueras del Barça, porque increíblemente sigue siendo del
bueno,
equipo enemigo
verdad,
de España...
Bueno, es verdad, tiene usted muy buena pinta hoy.
Claro.
Le harías una novena
a San Zidane, que es el que trae la lluvia. Ahora, mientras seas de ese equipo enemigo de España y de la civilización, ¿te das cuenta? No me digas nada porque podemos estropear el momento.
Me quité.
Hombre, claro, pero cualquiera.
Una cuestión
natural. Bueno, vamos a ver, ¿cómo está? Ah, bueno, que así está el tiempo.
Repsol te ha ofrecido el tiempo. Es la mañana. Es radio.
Bueno, ¿cómo está la bolsa, Manuel Llamas?
Pues amanece en verde, Federico, en estos momentos está subiendo un 0,12% hasta los 9.182 puntos, según nos muestran las pantallas de Infobolsa. El parqué subió ayer además un 0,47% en un entorno mundial alcista y pendiente del Brexit, que hoy afronta una votación clave en el Parlamento Británico para determinar su futuro inmediato y tratar de evitar una salida sin acuerdo. El barril de petróleo Brent avanza en la cota de los $66, mientras que el euro también sube en el umbral de los 1,12 y en cuanto a las claves del día, hoy conoceremos, entre otros datos, los resultados de Mercadona en el año 2018, los pronósticos de Volkswagen para este año, así como la reacción al plan presupuestario que acaba de presentar Donald Trump en Estados Unidos, donde propone un recorte de gasto público lineal del 5% en la mayoría de partidas, a excepción del Departamento de Defensa, para tratar de reducir el déficit público.
Bueno, ahora vamos con una noticia que es de interés general, pero además tiene también un eco político porque nos recordará cosas que pasaron hace un año y que solamente gente muy enferma podía plantear.
Pues sí, Federico, la noticia de interés cultural de la ONCE tiene como protagonista a Amancio Ortega y a su fundación. El empresario ha donado 7 millones de euros para la compra de 3 equipos que permiten el tratamiento de la radioterapia de una forma más rápida y segura. Además, reducen los tiempos de tratamiento y los efectos secundarios en los pacientes. Desde la pasada semana, el Hospital Valdebrón en Barcelona ya tiene a su disposición estos innovadores aparatos y permitirán tratar alrededor de 450 personas al año.
Bueno, esto es lo que atacó Podemos.
Me acuerdo perfectamente, sí. Cuando donó, no sé, era una cifra incluso superior.
Treinta y tantos millones
para empezar, sí. Porque esto es lo que sabemos de estos equipos, pero es una política que lleva desde hace años, y además sin presumir, porque nunca han presumido de eso.
La verdad es que aquello fue uno de los acontecimientos más obscenos que yo recuerdo en mucho tiempo. O sea, que en una batalla como es la batalla contra el cáncer, que efectivamente implica costes muy altos, porque
muy altos.
Se trata de maquinaria muy cara.
En una sanidad universal, que tengas, de verdad, como la española.
Que tengas a alguien que haga una donación de ese tipo y que arremetas contra él, hay que estar loco.
Bueno, o ser comunista venezolano, bolivariano, etcétera, ¿no?
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos con el factor amarillo, no confundir con el tractor amarillo, aunque sea tractoria, porque, en fin.
Pero, ni con la amenaza amarilla, que era una canción de los Nikis.
También, y con el peligro amarillo. Bien.
Hacías referencia tú al artículo de Vidal Folk hoy en El País, hablando de cierta rebelión. La verdad es que
en los párrafos de Vidal Folk, que son delictuosos, suave, no es que sean
educada,
delictivos
pacífica.
Y tal. Rebelión suave, educada, pacífica. Vimos a la letrada de justicia, la secretaria judicial, huyendo y siendo traicionada por un balañá.
La verdad, de los últimos dos testimonios que se han podido escuchar en el juicio, el de Manuel Castelví y el de Emily Quevedo, los Mossos de Escuadra, la verdad es que la declaración de ayer es para verla, el estado de nervios en el que se encontraba el Mosso de Escuadra. Y es interesante, hoy hay dos informaciones, una de ellas en Libertad Digital, sobre lo que va a hacer o lo que se espera que haga Trapero el próximo jueves. La otra la firma Ángela Martialey en El Independiente. Dice Pablo Planas que Trapero está recibiendo muchas presiones para que no declare, porque los Mossos de Escuadra han quedado tan mal que peor, desde luego, la defensa es imposible. Le están convenciendo para que no conteste a las preguntas y bueno, pues esa podría ser una opción. Sin embargo, Ángela Martialey en El Independiente dice que no, que la opción ahora mismo de Trapero, la decisión que él ha tomado es declarar, responder a las preguntas que le hagan, y lo que va a tratar de hacer es defenderse frente al delito de rebeldía. Eso es
las dos cosas son conciliables. Quiero decir que la presión es que el número político que no se atrevieron a montar al principio, porque muchos quieren salvarse.
Hay que recordar que Trapero va como testigo, Trapero no va como imputado.
Claro,
está en la audiencia.
Pero
precisamente por eso en este caso sí podría negarse a responder, porque tiene a su vez pendiente
un procedimiento. Pero cuando responda, tiene que decir la verdad, porque el testigo no puede mentir, a diferencia del imputado.
Pero por eso precisamente puede negarse a hacerlo.
Pero aquí esto es una historia que ya se planteó. ¿Te acuerdas que yo no recuerdo quién la planteó en la tertulia final de la semana pasada? Que era que viendo que ya los testimonios sí, de la última semana,
Luis Herrero, Ignacio Gordillo, era el análisis que había hecho.
Que es el análisis de Ignacio Gordillo, que hacía también Paco Rosell este domingo y que respaldan, que yo no lo veo así, pero tiene lógica. Dice, vamos a ver, estos tíos nos mandan a la cárcel 20 años. Es decir, los testimonios, después de que callaran como ratas enmudecidas, Mariano, Soraya, Zoido y Montoro, lo que ha venido después es tan claramente condenatorio que la única salida es montar el pollo político para que si nos condenan esperar el indulto de Sánchez. Porque lo que quiere Sánchez es el gobierno del indulto.
Ahora hay un matiz, digamos, un apunte que habría que hacer. O sea, en las declaraciones de los mandos policiales de los Mossos se ha destacado mucho que ellos advirtieron a los mandos políticos de que podría haber violencia si ocurría, si se seguía adelante con el referéndum, ¿no? De alguna manera ellos están diciendo, bueno, nosotros advertimos, con lo cual nosotros ya estamos blanqueados de esa responsabilidad y fueron los políticos los que siguieron adelante. Sí. Pero por otra parte, es decisivo, creo, dentro de las consideraciones que se puedan hacer a la hora de determinar si hubo rebelión, que es la necesidad de que hubiera violencia, que los Mossos sí sean parte de la operación, porque es la Fuerza Armada. Es decir, cuando tú tienes dentro del operativo, dentro del referéndum, los propios Mossos, es decir, parte de una fuerza policial de 17.000 hombres que tienen armas, entonces es mucho más, esa es la pieza clave para demostrar que hubo rebelión, es decir, que hay una violencia asociada al propio proceso de referéndum. Con lo cual, la desvinculación de los Mossos de lo operativo y decir que, bueno, estos son los políticos los que siguen adelante con sus decisiones y nosotros estamos al margen, en el fondo les favorece.
Bueno, pero ¿vale? Al mismo tiempo, y eso está ahí el reportaje que hicisteis, Emilia y tú, es tan evidente que los Mossos eran y son, siguen siendo el brazo armado del golpe.
Ojo, porque la declaración importante fue la semana pasada cuando dicen que los Mossos, ya no me acuerdo quién fue, si fue Nieto o fue uno de los otros mandos, fueron una fuerza que se dedicó a proteger el referéndum.
Pero claro.
Claro, es que esa es la clave, es intentar demostrar.
No sé si fue Pérez de los Cobos.
Creo que fue Pérez de los Cobos y también Nieto de alguna manera, que los Mossos eran parte estructural y el operativo se puso la Fuerza Armada a proteger el referéndum.
Hay un momento,
no solamente a no impedirlo, sino a protegerlo activamente.
Hay un momento en el que dice una cosa fantástica, no sé si fue de los Cobos o fue ya también Nieto. Nieto contó cómo el gobierno ofreció que se hiciera el referéndum en las plazas en vez de en los colegios.
Sí, sí, ese es un asunto.
Federico,
esa es una clave mayor, esa es una clave mayor de lo que sucedió.
Para imputar en su día por omisión al gobierno. Pero hay un dato que da que ya es desquiciante. Dice, bueno, es que estábamos reunidos en la Junta de Seguridad para impedir el referéndum, nosotros y los que lo habían convocado. Claro, dice, claro, aquello era surrealista. Estábamos los que queríamos impedir por orden de una juez, por orden de la justicia, que se impidiera un acto ilegal, y los que lo estaban convocando, que hablaban con nosotros sobre cómo impedir lo que convocaban. Claro, ¿cómo lo van a...?
Pero,
es que
Federico,
era tan evidente.
Esa declaración, para quien es mortal, es para el gobierno español de ese momento.
Claro.
Porque, efectivamente...
Sí, pero de
mortal,
momento...
Gabriel, ya, el gobierno
perdona,
ya está fuera.
Perdona, o sea, perdona que responsable de la seguridad en ese momento diga que el gobierno había llegado al acuerdo de tolerar...
No propició, no llegó porque no aceptaron.
Que propició un acuerdo para realizar un referéndum en las plazas.
Y la vicepresidenta de ese gobierno que va como testigo a ese juicio con la oferta de cuatro casas en el bolsillo.
Sí.
Que va a declarar con la oferta de cuatro casas en el bolsillo. Por cierto, que al líder de ese famoso bufete le saca de la cárcel un acuerdo de la fiscalía con ese bufete con sentido, claro... y auspiciado y autorizado por la señora vicepresidenta de gobierno.
Bueno, que hay que decir que además este señor Cuatrecasas, que pertenece al mundo de los millonarios por el diálogo, por la pasta, no importa en qué régimen,
ha sido el bufete más directamente relacionado con el movimiento independentista.
Y con el pacto con los separatistas vascos, con su propio avión, fletando su propio avión, como cualquier empresario de su especie, es el que va a negociar el apoyo de los golpistas vascos a los catalanes. Y todo por orden de la vicepresidenta. ¿Quién trabaja para quién?
Pero o sea, si es que,
Urra tiene 48 horas para quitar todos los lazos amarillos y todas las esteladas de todos los
edificios
públicos.
Creo que ya solo son 24 horas. ¿Eh?
Bueno, esto, en menos, este sí, momento, Marlaska está teniendo 35. Un problema intestinal. Sí. 48 horas, porque
es que,
aquí...
Es que esa decisión hay que ejecutarla.
Hay que ejecutarla. El Ministerio del Interior la tiene que ejecutar.
Oye, Federico, ¿Y qué pasa si no se ejecuta?
No. Bueno, mira, con el 155 es lo que pasó. O sea, el gobierno central estaba a cargo de la comunidad autónoma y los lazos y las esteladas, sobre todo los lazos, seguían en todos los edificios públicos de consejerías, etcétera.
Bueno, pero
de
es que
Cataluña.
Falconetti ha recibido en la Moncloa con el lazo amarillo a Torres.
Puedes imaginar cómo problema, van a cumplir esa orden. Hay un asunto muy interesante que a mí me ha producido una cierta alegría. Es el acuerdo o el preacuerdo alcanzado en Navarra entre UPN, el Partido PP Popular y Ciudadanos. Y eso,
pues eso es lo que hablábamos antes.
Ese es el modelo.
Eso
debería hacerse
y podría
en todas
tener
partes.
Visos, eso es, de extenderse a otras partes. Y eso sería... Eso es un asunto a mí muy interesante.
Es un
en
presente importantísimo.
Con la actual ley electoral sería el único modo de evitar
el desastre.
Ahora,
tú tienes que conseguir que los votantes de Vox, no ya el partido, los votantes, apoyen eso también.
Pero UPN ha dicho que no está contemplada la opción de que entre Vox en esa...
Bueno, tampoco estaba contemplada en Andalucía y si no es por eso no hay gobierno.
Claro.
O sea, aquí es que tendrán que hacer algo. O sea, no podemos ser todo por España, menos aliarnos con estos. Porque es que sin esos no llegas. Con esos a lo mejor tampoco. Sí, pero sin esos no llegas. Pero en Navarra eso es de sentido común. Primero, el PP se sumergió, a pesar de que tiene una líder, Ana Beltrán, extraordinaria, el PP en Navarra. Yo creo que es lo mejor que tiene, de lo mejor que tiene el PP ahora. Pero, lógicamente, la estructura es la de UPN, pues dentro. Y Ciudadanos, con buen criterio, que no tenía más nada que hacer en Navarra, nada que perder, bien. Pero ahí el problema es que va a haber, como en todas partes de España, muchos votos de Vox. Sí. Tú tienes que conseguir que la gente de Vox entienda que hay un voto útil en determinadas provincias. Por ejemplo, en todas las vascas, en Navarra, en Cataluña, en Valencia, en Baleares. Hay sitios donde hay que ir al voto útil, porque eso es defender España. En Madrid, vota lo que te dé la gana. Pero en otros sitios, no. Y eso yo creo que es una cuestión que yo creo que al más impondrá.
Sí, es muy interesante porque además son acuerdos cruzados, de PP con Ciudadanos, PP con UPN.
Primero es PP entra, digamos, en UPN y luego Ciudadanos se asocia, aunque Ciudadanos no aporta nada sustancial, pero aporta las siglas que no están mal.
Yo creo que es un acuerdo importantísimo. La alternativa a ese acuerdo, es decir, a la división de ese espacio político, llevaba directamente a 4 años más de un gobierno pronacionalista vasco. Y eso significa transitoria cuarta, significa elección, significa todo, en fin, la ruptura de todo esto iba a empezar probablemente por la pieza más frágil y más débil que Navarra,
a la
que nunca ha mirado.
Aparte de algo que ahora se nos pasa, ya damos por sabido o no valoramos en su importancia, que es la crisis económica que se nos viene encima. Estos sinvergüenzas reconocen ya en privado un déficit para este año del 2,5, que son 22.000 millones de euros, cuando el consenso de los economistas está ya acercando la cifra a casi el 3%, que son 33.000 millones. Es decir, ahí hay un agujero desmesurado que el gobierno que salga, cualquier gobierno, va a tener que hacer un ajuste de caballo.
Bueno, Daniel Lacalle...
Pero ya la economía ya ni cuenta, claro, es tal...
Es otra vez lo de Solves Pizarro. Otra vez. O sea, la percepción de la gente es que hemos salido de la crisis y no que estamos entrando en la crisis, que es lo que pasaba entonces. Pero el otro día contaba a Daniel Lacalle en El Español, el artículo que hace habitualmente, y dice, vamos a ver, en toda Europa se han dado cuenta del parón monumental que está teniendo la economía en la Unión Europea. Está paralizada, en algunos casos paralítica, en muchos ya discapacitada estructuralmente, con el caso de Italia, pero los grandes países están horrorizados. Y la máquina de hacer billetes de Draghi no va a remediarlo, sino que va a agravar el problema. Lo peor es lo de España, que ante esa situación, en lugar de limitar el gasto, va y lo dispara. Dice, pero vamos a ver, o sea, que es que esto es el plan E de Zapatero.
Además,
que fueron además dos planes.
El
plan
es el mismo modelo.
Gasto corriente.
Exactamente el mismo.
Es gasto improductivo, es absolutamente
totalmente.
Eso.
Bueno,
ahora,
pues en esas estamos.
Todos estos son argumentos para... que cada uno de nosotros, cada uno de los votantes, haga una, insisto, seria y grave reflexión de cara al 28 de abril. Porque hay mucha gente, evidentemente, y, en fin, cada vez más, incluso diré, que quiere, como tú decías, creo que era fuera de antena, Jesús, la gente está cabreada y vota por cabreo y vota, lo que me pide el cuerpo es votar, y a, en este caso, por ejemplo, a Vox en ese espacio político. Y yo digo, insisto, o sea, todo lo que yo diga sobre esto siempre será tenido como, no, tú eres muy crítica con Vox, sí lo soy porque tengo diferencias profundas. Pero además de esas diferencias profundas, me parece que en esta coyuntura hay que hacer una doble reflexión. Y eso no significa exonerar a Ciudadanos de sus graves errores, lo que se ha visto en Castilla y León me parece un inmenso disparate, lo de Baleares, y lo del 8 de marzo, hay muchas cosas. Y en el caso del PP también con sus errores. Pero la gente tiene que saber, al margen de su cabreo y al margen de sus, en fin, lo que te pide el cuerpo, que en determinadas circunscripciones y en determinados sitios, y muchos, son muchos de esos sitios, votar a Vox significa votar a Sánchez. Y eso que molesta mucho esa formulación
es más
así.
Cuanto más insistáis, peor resultado tendrá.
No hables en plural, porque yo insisto,
sí,
de mí, yo no soy,
Pedro J.
no formo parte de un colectivo
paliza,
de
no,
ningún
tiene
tipo.
Tienes razón, lo retiro. Vale, porque ayer no Pedro J. me dio una paliza horrorosa.
Vale, pues eso que tú lo defiendes, dice, por su, yo lo digo realmente aritmética. A mí me preocupa, o sea, que haya cuatro años más.
Pero no se puede decir, con el no se puede decir sí, que votar a Vox es votar a Sánchez. Primero, no es verdad.
Federico.
No, lo primero es que no, es verdad.
En determinados sitios,
bien,
votar a Vox
favorece,
es,
y
besa, favorece
pero
el Frente
si
Popular.
Tú dices,
¿te guste o no te
votar
guste,
a Vox
así?
Es votar a Sánchez, dice, ah, o sea, que encima me paséis por la cara que yo voto a Sánchez.
No,
vosotros que pactáis
no,
los jueces, vosotros que pactáis
no, vosotros
lo que pactáis.
No, yo no, ni pacto
ah, no.
jueces,
no,
ni,
no, no,
ni,
yo
ni hago nada.
Pero te
yo
digo,
opino desde un micrófono
yo te digo,
como cualquier otro que estamos
yo
aquí.
Yo desde el micrófono, todos los días, te digo, hay que convencer racionalmente, no abofetear, no excluir
claro.
a la gente de Vox, sí. que no tolera la ley de violencia de género, que es una razón para votar a Vox, que no tolera la ley de memoria histórica, que es una razón para votar a Vox, que no tolera la política
no,
económica,
la ley...
que es otra razón, porque no es más liberal el PP que el programa de Vox. O sea, lo más parecido, y luego bastante más que el de Ciudadanos. Pero
la política económica de Vox, en fin, yo creo que el Partido Popular, la política económica, en fin, el programa que se ha ido esbozando, los equipos de gente que
no hay,
creo
diferencia
que son
entre el programa de Iván Espinosa de los Monteros y el de La Calle. Yo me fío más de La Calle. Pero eso no quiere decir nada más. Quiero decir...
Suponiendo que La Calle sea el autor del programa económico del PP, porque eso es un misterio.
Sí.
Nadie sabe quién está a los mandos de ese negociado en el PP,
bueno,
sinceramente.
No, pero sobre todo...
Que si Manolo Pizarro, que si La Calle, que si
bueno,
Lorenzo
pero,
Bernardo
pero,
de Quirós, que si no...
No, pero esos van en la misma dirección. Quiero decir que igual que Iván... Pero si esto está inventado, si es volver a la política económica de Aznar.
Dadas las circunstancias y que son... No, o sea, el problema con estas frases es que cada elección siempre decimos estas son decisivas, estas son históricas.
No, pero
aquí
esta
se juega,
sí, esta
pero
esta sí.
realmente cuatro años más de este individuo que no tiene escrúpulos y un individuo además que con 80 escaños y sin ser la fuerza mayoritaria y sin haber sido elegido ni votado, sino a través de una moción de censura, hace lo que hace. Imaginaros lo que es este hombre... con una posible, digamos,
sí,
ser siendo primera
pero
fuerza
para,
y pasando
para
cosas.
Eso hay
no,
que cuidar un poquito a Ciudadanos, que ya, está
que
todo el
cuidar,
mundo...
No. Cada uno se tiene que cuidar.
Hay que cuidarnos todos, hay que cuidarnos
digo,
todos.
¿Cómo es posible? Una cosa, Jesús,
¿A quién le atiza Sánchez? A Ciudadanos.
¿Por qué
¿A
no
quién
hay
le atiza
acuerdos
Sánchez?
Acuerdos políticos. ¿Por qué no hay pactos y acuerdos entre las fuerzas que no son Sánchez y la destrucción del sistema constitucional democrático español, lo mejor que ha hecho este país en sus muchos siglos de difícil historia, en términos de libertades, de prosperidad,
claro,
lo
si
que fuera. ¿Cómo es posible que esos partidos, que no son Sánchez, Puigdemont, Torra, Bildu y compañía, no se pongan de acuerdo de alguna manera? Yo no sé cuáles son las fuerzas. Hay una mezcla de egos, hay una mezcla de historias, una mezcla de vanidades, hay una mezcla de falta de generosidad. Hay cantidad de cosas.
Ya.
Todo el mundo quiere ser el novio en la boda, todo el mundo quiere ser el más guapo, el más listo, y ahora uno está de moda, luego estaba Ciudadanos de moda, luego estuvo Pablo de moda, luego estaba Pascal de moda, luego... Son modas también.
Sí.
¿Cómo es posible que sobre la base, una base común, no se encuentre un acuerdo y se diga, señores, lo que se... O sea, no es nuestra conveniencia, es la supervivencia
ahora,
de España lo que está en juego el día 28.
Pero cuatro años más de este pájaro sí que no conocía a España ni la madre que la parió. Pero entonces es que sí que será realidad.
Y este proceso acabará con indultos y acabará con una nueva... Mira, ayer sale Borrell, que es un tipo realmente... Yo cada vez cuanto más lo conozco, más lo veo, porque tampoco lo conozco, peor opinión tengo de él, que la tuvimos desde el primer día que salió en la manifestación.
Borrell, cuidado con él.
Ayer sale y dice que lo he visto porque Albert Guadella ha decidido meterse en Twitter y está todo el día tuiteando, entonces es muy divertido porque va contando todo. Tiene una fiebre tuitera total. Y entonces le ha dado la fiebre tuitera. Sí, le ha dado la fiebre. Entonces está todo el día tuiteando.
Pero que no me
contagie. Entonces pone un tuit que dice: estarás de coña, Borrell. Y él conoce muy bien, muy bien. Eran muy amigos con Borrell. Y entonces miro lo que hay debajo y hay un teletipo de F que dice: Borrell exige lealtad constitucional a los independentistas en una futura negociación. Es maravilloso.
Qué
me meto en el teletipo de EFE y efectivamente en un desayuno a las cámaras de comercio sale el señor Borrell con esa vanidad y esa enorme, ¿no?, esa sapiencia que le caracterizan, y explica que él exige lealtad constitucionalista
no pide, exige
a los independentistas en una futura negociación, con lo cual ha metido todo, carambola triple, o sea, futura negociación que ya está adelantando, anticipando, con los independentistas, que seguirán siéndolo como lo son siempre y seguirán, y ya lo han anunciado y lo dicen, y que esta vez sí les vamos a exigir lealtad constitucional, que es cuadrar el círculo, porque nunca vas a exigir lealtad constitucional. Lo que vas a hacer es buscar un apaño, digamos, de mala manera por la puerta de atrás.
Vamos. En el sentido navideño, digamos, del término, que yo creo que hay que hacer. Yo hace ya meses dije que tal y como se veía la cosa, que aquí había un movimiento de indignación con la izquierda y con la derecha, que ha permitido la situación de la izquierda, sobre todo el PP. Pero después de Andalucía, Rivera no ha cometido más que errores, errores monumentales, errores terribles. Cuando pide la presidencia para Juan Marín, lo que ha hecho luego Juan Marín, que es colocar al abogado del Cuco, o sea, cosas atroces. Pero una cuestión de fondo. Aquí estamos en una situación de emergencia y aquí todo el mundo es culpable, o sea, por lo menos responsable.
Sí, por supuesto.
Porque Vox viene del PP, estaba en el PP. Es verdad que se fueron del PP, han pasado la travesía del desierto y ahora son los de moda. Pero estoy con Cayetán, estas modas pasan. Estas modas pasan y te pasan dos o tres líos, dos o tres escándalos, y entonces todos somos hijos de Dios. Bueno, aquí cada cual tendrá su sensibilidad. Pero en las circunscripciones uno sabe lo que va a salir. O sea, yo sé que en Madrid puedo votar a quien me dé la gana, pero sé que en Teruel no. Porque hay tres escaños. Bueno, eso es de sentido común. Y eso, yo estoy convencido que siempre que no se empiece con las maldiciones, el estilo Valls, los cordones sanitarios, vosotros sois basura, sois fachas. No, porque todos los fachas te van a mandar a freír espárragos y no te van a votar en Teruel. O sea, tienes que conseguir que en Barcelona hagan lo que quieran, o en Madrid, o en Valencia, o en Zaragoza, o en Málaga, o en Sevilla. Pero en Teruel, en Soria, en Palencia, en Ciudad Real, tal, no, que ahí apoyen al que puede jorobar más a la izquierda, para lo cual tienes que tratarlos bien, porque todo el mundo es responsable de algo. O sea, también el 155, ¿por qué fue una porquería? Por culpa de Mariano, pero también de Ciudadanos. ¿Por qué Ciudadanos aceptó que la solución era un 155 limitado a elecciones anticipadas? Eso es una cosa disparate monumental.
En septiembre no
lo
quería. El
votante de derecha que va a votar a Vox no tiene nada que ver con el fascismo ni con la extrema derecha.
Pero ninguno.
Es un español constitucionalista cabreado y ya está.
Pero hay que...
Profundamente hastiado de un PP que no le reconoce ni la madre que le parió. Porque, coño, los que votamos a... Bueno, yo no le voté.
Pero ese argumento...
El 20 de noviembre de 2011, otra... Sí, 2011. Otra fecha clave en la historia de España. Es decir, el que da la mayoría absoluta a Mariano Rajoy, todos esos españoles, esos 11 millones...
No, yo tampoco le voté.
No, estás hablando como si siguieran Rajoy y Soraya en Génova. No, estás diciendo, al PP no lo reconoce ni la madre parió, pero es que al actual tampoco lo reconoce respecto a hace un año.
Eso es verdad.
Entonces,
sí,
seamos justos con todo.
Mira,
y midamos cada cosa. Es que
hay,
Abascal contra Rajoy, pero es que están actuando como si siguieran...
Ese español de clase media, constitucionalista, moderno, que está profundamente cabreado, no puede olvidar que ahí ha habido un sinvergüenza, un cobarde...
Ese español...
Que ha sido incapaz de enmendar el rumbo de este país.
Ese español inteligente y crítico, al que te tienes que dirigir como a un adulto, no como a un niño cabreado, también le tienes que explicar que este Partido
los
Popular o estos partidos. Sí, pero no puede ser. Eso de estoy cabreada, entonces hago lo que me sale de un pie. No.
Pues es que
o sea, los votantes somos
desgraciadamente, mira, desgraciadamente, los dos tercios de los votantes votan por cualquier motivo menos por motivos racionales.
40 años.
Son motivos esencialmente afectivos.
Pues muy mal.
Naturalmente, es que la especie humana es bastante.
No, lo que no se puede hacer, creo, es, que es tratar a los ciudadanos como menores de edad e irresponsables. No les puedes tratar como menores de edad y como menores de edad.
Cayetana, que aquí lo único que empleó el término menor de edad ha sido tú.
Yo, por eso, yo digo, no se puede tratar a los ciudadanos como...
Espera,
déjame decir una cosa breve. Como menores de edad e irresponsables. Los ciudadanos también tenemos responsabilidad. Es decir, no somos los niños mimados del sistema democrático, siempre tenemos razón. Y cuando nos da la pataleta tenemos razón, y cuando vota nacionalista pues tiene razón, y hoy en el País Vasco no se puede hacer nada porque hay 200.000 tíos que votan esto. No, el ciudadano es responsable. Los que votan Podemos tienen responsabilidad, esos 5 millones mimados que votan diciendo vamos a destruir el sistema. Cuando votamos, la gente que votó PP cuando Mariano seguía, tiene una responsabilidad. Porque siguió votando al PP de Mariano, que era un desastre como ahora se veía. Los que votan Vox ahora también tienen una responsabilidad. Y no se puede decir, pues no, es que están cabreados. El ciudadano está cabreado, entonces tiene razón.
No hagas esa caricatura.
Creo que hay que hacer...
Es que,
digamos,
es que
creo,
eres tú la que estás tratando
no,
como si
Federico,
todo el mundo
al
fuera racional menos los que
no,
votan a Vox,
al contrario,
que
no, no tiene el perfecto
tiene,
derecho de estar cabreado.
Tiene razones para el enfado, pues pero hay que ser capaz de distinguir...
Si no tiene ese derecho, no sé cuál tiene.
No, derecho del pataleo tenemos todos, pero cuando vas a depositar tu voto, que es muy importante porque va a determinar el futuro de tu país, no solamente si van a subir o bajar los impuestos, sino si tu país va a seguir existiendo, sí o no,
hay que
pensar. Y hay que pensar si tu cabreo es, en qué parte del cabreo, qué porcentaje es legítimo, qué porcentaje debe ser dirigido contra quién, es decir, Rajoy, Soraya y compañía, o contra el Casado, o contra Ciudadanos, o contra Sánchez. O sea, tenemos que ser capaces de discriminar y de ser críticos en nuestro voto y de elegir bien.
Sí,
y tenemos una responsabilidad nosotros, no solo los políticos, que la tienen primera.
Solo quiero insistir en un punto. El enemigo declarado de Sánchez ahora mismo y desde hace ya muchas semanas es Ciudadanos. Ojo, no caigamos
porque
en el juego.
Porque está más débil.
No caigamos en el juego de este perverso personaje.
Bueno,
no caigamos
en el juego.
Dejadme ir a los oyentes, porque si no vamos a los oyentes, vamos a tener un problema.
Que se pueden cabrear.
No, hombre, no, ya que a nosotros, a diferencia de otros medios, el gobierno nos quita anuncios, porque como somos favorecemos
es que,
tanto
que
a Sánchez...
Se va a quitar el medio entero cuando
no,
vuelvan a borrar los
no,
4 años y el comunismo
el
aquí.
Medio
y el,
me lo quitará,
en fin, ya verás.
Sí, tienen que nacer 3 veces,
eso
con
es.
Lo que nos ha costado hacerlo. Pero es igual, el problema de fondo no es ese, el problema es que no se puede ser a la vez maestro y discípulo. O sea, no se puede tratar con condescendencia y al mismo tiempo pidiendo por favor. Las dos cosas no pueden ser. O se reconoce que son igual de adultos. Los votantes del PP, de Ciudadanos y de Vox,
claro.
Igual de adultos, no solo los
por
votantes
supuesto.
De Vox, o no vamos a ningún sitio.
Pero,
pero
ha dicho
todas
lo
las bofetadas se las lleva siempre Vox.
¿Qué va?
Con lo cual lo que hace es crecer Vox.
Federico, el PP se llevó bofetadas durante muchos años,
no,
me parece,
pero estamos
y
hablando
se la sigue llevando.
Ahora.
O sea, y se la sigue llevando cuando lo hacen mal. El otro día, Ciudadanos y Vox, Ciudadanos y PP, lo que hicieron con el tema de la manifestación, un disparate de principio a fin.
Pues sí.
Y aquí lo hablamos la semana pasada.
Votos
y
nos
discutimos con Pedro Jota
sí.
intensamente sobre el particular.
Sí, señor.
Un disparate. El documento de feminismo liberal
es una
mamarrachada.
Sí.
Y lo decimos desde el liberalismo. Una mamarrachada para intentar quedar bien y entonces ser poco feminista, pero a su vez soy liberal. ¿No? Es una etiqueta que en el fondo detrás no había nada. Y el anuncio de Pablo Casado de la mañana del lunes diciendo hay que aprobar un pacto de Estado para combatir la la brecha salarial de género.
La brecha que no existe.
La brecha que existe en un 5% de lo que se dice que es porque hay que desgregarla, etcétera, etcétera.
El 0,8.
También fue y acabó la semana como tenía que acabar, que era retirándose de la manifestación donde te iban a insultar. O sea, todas estas cosas, si las decimos, hay que decirlas. Lo que digo es que, en fin, es un pensamiento tan básico, pero es que también los ciudadanos tenemos responsabilidad.
Yo estoy de acuerdo.
Tenemos.
Y por eso yo responsablemente me voy a los oyentes,
eso es.
Vanessa.
Que son los responsables.
Cuestionan mucho la credibilidad de Ciudadanos y hay incluso quien duda de que hubiéramos conocido el pucherazo de no haberlo denunciado el candidato. Después de la pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico,
es radio.
Bueno, Vanessa, vamos con los oyentes.
Sí, porque Patatas Meléndez va a ser la sombra de Ciudadanos de cara a las generales, junto con el vacío que muchos oyentes están sintiendo en Cataluña. Y es que de poco le vale a Rivera, de cara a la opinión en El Contestador, que apuntarse al tanto de la decisión de la Junta Electoral.
Es muy fácil obligarles a que quiten los lazos amarillos en los edificios públicos. Solo hay que poner sanciones económicas.
¿Cómo nos vamos a defender los españoles si resulta que aquellos que están perseguidos por la justicia y dan un golpe de Estado, les permitimos que se presenten a las elecciones para continuar siendo invulnerables?
Lo que yo no comprendía muy bien es cómo la señora Clemente, que había dejado el Partido Popular porque no se entendía con Mañueco, pensaba como jefecilla de Ciudadanos entenderse con el Partido Popular, porque la causa más probable de gobierno en esta comunidad iban a ser entre los dos partidos.
Bueno, después del espectáculo lamentable de las primarias en Castilla y León de Ciudadanos con Patatas Meléndez, pocas lecciones ya de honradez pueden dar los de Ciudadanos a los demás.
Ha salido a la luz porque fue descarado y porque era algo muy mediático.
Yo conocí a Francisco Igea en un pequeño acto que hicimos en Valladolid con De Libres Iguales. Me pareció magnífico y tipo estupendo, hizo una intervención brillante y al final, pues,
no, pero
ha ganado.
Si es que yo recuerdo que además todos, ¿te acuerdas? Gente que todos nos han dicho lo mismo, la gente todos. Que, la gente dice, pero si ahí hay un tío muy bueno que es Igea, bueno, ¿para qué cogen a esta tía que además tiene lo de Patatas Meléndez?
Lo que es muy llamativa es la reacción y el apoyo de Luis Garicano, que ha quedado así un poco oculta, pero él en un momento determinado se revela contra,
bueno, porque,
la dirección
pero
del partido.
Son íntimos,
no,
desde
y porque consideraba que era muy,
colegio.
Y porque consideraba muy injusto Igea. Lo que
hombre,
Rivera
claro.
Le había hecho a Igea.
Hombre, claro, pero lo tremendo es cómo se revela el partido. Pero fíjate, en favor de las primarias, el partido se revela y gana Igea.
¿Cuál es la lógica de que hayan intentado poner a esta señora?
Te digo la verdad, lo que te decían antes cuando pensaban que iba a ganar, es que nos falta alguien para entrar en el medio rural, porque ahí no tenemos votos. Tenemos voto urbano, pero nos falta medio rural. Entonces está entre las patatas y la Junta de Castilla y León, la presidencia de la Corte de Cita, es que mandaba una barbaridad. Pero esto es como si dices, bueno, en Sevilla necesito a alguien para entrar en el voto del PSOE. Voy a fichar a Juan Guerra. Y dice, hombre, quizás no es lo adecuado. Pues no exagero demasiado, porque repito, está ya en los tribunales por la asombrosa subvención a la empresa de su marido. Es que de verdad te da la risa. Ahora bien, esto le pasa a cualquier partido.
Sí.
Y en unas primarias le puedes dar la vuelta, porque al final, ahí, en el fondo, ha sido un triunfo real de la democracia de partido. Es verdad que han tenido que venir dos tíos de Burgos, que Garicano
sí,
ha ayudado y tal.
Ha reaccionado bien.
Pero ha reaccionado bien.
Ha reaccionado bien y,
claro,
y ya está, oye.
Y tienen un candidato bueno que no tiene nada que ocultar.
Las primarias dan de todo. O sea, claro. Depende. Mira lo que ha pasado en Baleares. Apareció Javier Pericay, que es de lo mejor que había, no solamente fundador de Ciudadanos, sino de las personas, o sea, que hacía compatible la política con la cultura, con la inteligencia, con la racionalidad.
Pero,
con el, y fuera
Pericay,
Javier Pericay.
Y eso se veía
español,
venir.
Al español normal,
no
se puede escandalizar de que a partidos de Aluvión, de Nuevo Cuño, caso Vox, caso Ciudadanos, acudan temporeros en busca de su oportunidad,
pero por
su
supuesto,
gran oportunidad, después de haber rebotado en todos los partidos.
Sí, Jesús,
decir,
sí,
¿cómo evitas que el sinvergüenza que cree que
no
ha llegado su momento apuntándose
pero
a la última
no es,
sigla?
Jesús, pero esto no es el caso. Esto era una operación
pues
de laboratorio.
Pero esto es de
laboratorio
electoral.
Político. Eso es, completamente.
Laboratorio electoral.
Necesitamos comer en el territorio del PP. Necesitamos una chica. Probablemente era otro factor.
Sí.
Necesitamos a alguien que haya mandado, que tenga mucho ya protagonismo. Porque Igea no lo conoce nadie. ¿Sabes? Este tipo de frase. No, este no lo conoce nadie. Es estupendo, pero no lo conoce nadie.
Sí.
Y resulta que todo sale
El problema es que la conocían demasiado.
Precisamente porque es una operación de laboratorio, asombra que no tomasen en consideración el asunto de las dichosas patatas.
No te olvides de los doctores Bacterio. El doctor Bacterio que hay en todos los laboratorios de los partidos. Siempre hay un imbécil que cobra por decir unas gansadas monumentales. Se puede llamar Arriola,
Lo que es la gran industria de Castilla y León, ¿eh? Las patatas estas, las pipas San Facundo de Palencia.
Oye, pues un respeto. Y la morcilla.
Sevilla de Burgos.
Irene Montero, jamón, Joselito.
Atención, que ha hablado Irene Montero. Paren las máquinas. Habla Irene Montero.
Que el pucherazo no sale en las portadas de los periódicos. Hoy es la noticia de portada de casi todos los periódicos.
Vamos a ver, pero a mí...
Comprenderá usted que la señora Montero está muy ocupada.
Pero que le pasen un resumen.
Está muy ocupada leyendo la crítica de La Razón Pura. Ella no desciende, a leerla.
Perdona, tú no has tenido un golpe como el que le propinó ayer la portavoz de Podemos a la pobre Irene, diciendo que Pablo estaba cuidando a sus hijos y a sus hijas. Esas hijas,
un golpe duro, sí.
Que son probablemente después de la columna, pueden ser gemelas también, de Tania.
Que son Leo y Manuel, ¿no?
Claro, es que es... ¿eh?
Leo y Manuel, ¿no? Se llaman, ¿no?
Sí, pero ellas, ¿cómo se llaman?
No, por eso,
las
Leo
hijas
y Manuel.
De, ellas pueden ser ellas Manuela se y... Manuel.
Claro, tiene dos niños.
Sí.
¿Ya? No, pero por eso de no, que eso ciudadanos tiene Irene y ciudadanas, y pero, amigos
pero,
y
claro,
amigas, niños
hijos
y niñas.
E hijas,
claro.
Los hijos e hijas, allá habrá una madre.
Unidas Podemos, entonces eso, son unidas, hijas. Ahora los de Pablo
pero
son hijas.
Están unidas Tania e Irene por la maternidad de los hijos e hijas de... ¿O son más hijas?
Tú ya estás en la crónica rosa.
Pero... Hombre, claro, natural.
Porque son las 15:00.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Noelia, sé que estás muy preocupada por el estado, yo también, el estado intelectual de esta mujer con ese golpe tan duro, porque es que podemos ratificar, podemos asegurar que ha dicho Irene Montero que lo del pucherazo de Ciudadanos no aparece hoy en la prensa.
Si quieres, podemos ratificarlo y además escucharlo.
No solamente, digamos, que no hemos contado con muchos amigos en los medios de comunicación y que a veces los medios de comunicación también han contribuido a llevar a portada cosas que de otros partidos nunca aparecen en portada, como pasa hoy con Ciudadanos. Pero yo no eludo la responsabilidad. Nosotros hemos cometido un grave error en cómo hemos gestionado los problemas internos.
Pero ¿y el acierto de comprar un piso de 1,5 millones por 600.000 euros y que te lo compre el partido? Eso es un acierto indiscutible. O sea, que La Sexta no ayudaba a Podemos. No, no contaban con los medios. No, ¿qué van a contar?
A lo mejor es que no ha tenido acceso hoy a los periódicos.
Yo, pero a alguien que le dicen de pronto que el marido con el que por fin ya han descubierto la paternidad y la maternidad, porque hasta ellos eso no se conocía. Ellos han descubierto la paternidad y tal, que de pronto empiecen a hablar de los hijos e hijas...
Ya.
¿Y si hay otra casa? ¿Y si es como en México? ¿La segunda? ¿Las segunditas? Cuidado, ¿eh? Cuidado. Yo lo de Tania... En fin.
Al hilo de este pucherazo, Federico, le acaban de preguntar a Francisco Igea en Espejo Público sobre el futuro de Silvia Clemente, sobre si tiene pensado meterla dentro de su equipo, y ha contestado por rotundamente que no. Dice que no hay que perder la coherencia del mensaje. Dice, la campaña nos ha dado potencia, ese mensaje y esa coherencia no se puede perder. Así es que Silvia Clemente va a tener que ir buscando otro puesto porque no va a estar en las filas de Francisco Igea.
Hay que recordar que está en los tribunales. Que va camino de los tribunales. Es que parece que... Mira que nos pusimos superferolíticos en Murcia, con una que al final fue absuelta. Cualquier imputado fuera de las listas, pues estaba a camino de... Qué listos son. O sea, los bacterios electorales, los bacterios encuestívoros son tremendos.
Y además, muy pendientes, la última hora pasa por Carles Puigdemont, por el fugado que acaba de asegurar en una entrevista en RAC 1, forajido, si quieres también, que si el próximo 26 de mayo en las elecciones europeas consigue un acta de eurodiputado, él va a regresar a España de inmediato, porque ese acta, dice, siempre, según él, le otorga inmunidad y, por lo tanto, desde el momento en el que lo recoja esa credencial, él puede moverse libremente
magnífico.
Por toda Europa.
Gran oportunidad para detenerlo rápidamente, mandarlo al Soto, el Real,
una consulta,
ahí a disfrutar
una consulta
de
legal,
su...
Pero mi impresión es que no le puede proteger de un cargo anterior a su elección.
Evidente. Como dice, porque es que si no, cualquier delincuente compraría un acta de eurodiputado por Moldavia y podría haber matado a media Ucrania. O sea, pues bueno.
Dice que lo está valorando ahora mismo con sus abogados. Nosotros,
valores. Sí, valores. Con 4 casas y 5 Sorayas.
Hemos tirado de la ley. ¿Y qué dice la ley? Pues que el principio de inmunidad tiene como principal objetivo la salvaguardia y protección del Parlamento Europeo como institución, pero no la de sus miembros. Con lo cual, ahí ya se han caído
si
todos
es que no
abogados.
Leen y eso es un problema. En fin. Vamos a ver, Isabel González.
Muy buenos días, para algunas, para Alba Carrillo menos.
Oye, mira que lo dijimos ayer.
Ya te digo, si es que no puede la madre
de Alba. Era mentira lo de Alba Carrillo.
No, igual. Vamos, es mentira, que se ha asustado Courtois.
¿Ah, sí?
O sea, una cosa es que te tiren a puerta, y entonces tú lo paras.
Y otra cosa es que Alba entre en tu vida con todo el aparato mediático. Entonces él dijo, no, yo no pensaba que iba a ser esto.
Yo creo que quien ha asustado a Courtois no es Alba, es su madre, es Lucía, claro, Pariente.
Como a los maridos anteriores de Alba.
De igual forma que ha asustado a Basile.
Bueno, no ha asustado, no, a Basile lo ha enfadado. Lo porque ha ayer, turruñado, ayer la apartó a Alba. ¿No?
Yo no sé si Basile ha tenido algo que ver, pero me lo puedo imaginar. Hombre, porque después
Basile,
de verse...
Paolo.
Paolo, nuestro Paolo.
Efectivamente, el directivo de Telecinco, porque la madre de Alba Carrillo, para defender a su hija, pues ha atacado al jefe de su hija. ¿Qué ha ocurrido?
No tienes hijas, le ha dicho a Basile, que a saber lo que tendrá.
No la han convocado en el programa en el que colabora. Tampoco es que ella
está despedida,
sea imprescindible, pero oye, siempre nos hacía gracia su participación. Y de momento está en stand-by.
¿Y con qué nos vamos a ganar la vida?
Su colaboración.
Pues esa es una buena cuestión.
Esa es la pregunta que nos hacemos.
¿Cómo está Ter Stegen?
Además consigue una cosa Lucía Pariente, que es unir lo que parecía imposible. Fonsi Nieto, ex de Alba Carrillo y padre de su hijo, y Feliciano, el tenista y ex también de Alba, se llevan fenomenal en redes sociales.
Claro,
y todo.
Ambos se han librado de la suegra.
¡Qué
familia!
Hablaremos de Miguel Bosé, porque hay por ahí una bruja que ha diagnosticado su muerte inminente y ha dicho que va a tomar acciones legales, porque pues sí, es la misma además que pronosticó la muerte de Juan Gabriel. Entonces, oye, a ver si va a acertar,
pero
y vamos a
ver,
a quedarnos con la duda.
Es más, yo soy brujo, pronostico la muerte de todos los que aquí estamos, todos, en un tiempo prudencial y acierto con absoluta seguridad. O sea, todos
más,
vamos
se
a morir.
Se abstiene,
hasta la bruja.
Se abstiene de poner tiempo infalible.
No, yo digo cuando...
Infalible.
Cuando, como se decía antes, ahora, cuando Dios quiera.
Cuando toque.
Con la inmortalidad. Además, la prueba que ha utilizado para predecir eso, pues es un vídeo que hemos visto todos en el que está afónico y mal encarado Miguel Bosé, lógicamente. Porque...
¿No será una de estas brujas que aparecían cantando a la Pachamama en el 8 de marzo?
Es colombiana, es lo que te puedo decir, y que averiguó lo de...
¿Había brujas, como... ¿Había brujas cantando a la Pachamama?
Brujas que ¿Sería? Echaban humo, sí, que es un homenaje a la Pachamama contra el...
¿Y qué tipo de humo era?
Pues un humo asqueroso. Incluso porque era como verdoso.
Una mujer de presidente del gobierno también.
Sí, también.
Dando palmas y saltos tremendo en la primera fila.
Pero estaba solo a título
personal.
Daba
mucho más miedo que cualquier bruja.
Daba a título personal.
Sí, porque título individual, por eso estaba en primera fila, sí, cogiendo la pancarta.
Exacto.
Porque Begoña tiene unos méritos, Begoña, acumulados, sí, a lo largo de las
sobre
décadas.
Sobre todo en África.
Como todo el mundo sabe.
Sí.
Y no es personaje de Crónica Rosa, pero me gustaría que dedicáramos luego unos minutitos a Zidane y a su familia, a Federico, a ver si se prodigan más por las páginas.
No es personaje de Crónica Rosa, pero si es lo más guapo que va a aparecer.
Huyen, pero me encantaría ver su casa, por ejemplo, como hicimos con Lola de Mourinho, ¿te acuerdas? Que la publicaron en Hola y nosotros aquí.
Bueno, hay muchas fotos, además son todos guapísimos.
Esa casa, ¿sabes dónde está comprando una casa? En el pantano de San Juan. ¿Tenías tu
no, ahí invirtió, tiempo? Sí, pero yo la tuve que vender porque era una promoción de Sarasola.
Pues se la ha comprado allí.
Y naturalmente no la mantenía. ¡Quebró! Y aquello no hay quien lo cuide.
San Martín de Valdeiglesias.
Sí. Me hubiera gustado conservarla. Fíjate qué vecino tendría ahora.
Sí, ¿verdad?
¿Sabes quién está allí? Mariano Rubio y compañía. Dios. Tremendo.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.